en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
No se toma más lista, profe, ¿no? No. En algún lado de la escuela se tiene que tomar. Alguien tiene
que ser responsable. Quiénes vinieron, quiénes no.
O sea, Julia Parodi, cuando te escucho, estás acá.
Presente.
Claro, si te escucho, estás. O sea, esto no puede. Esto está ahora.
Monchi Balestra está acá.
Claro, está acá. Porque
está viajando.
Bueno, una parte de mí siempre está viajando, pero hay una que la tengo bien la tierra con los dos pies. Y, o sea, nunca tomamos lista de atrás. No de vigilante tomar lista, sino para decir, che, están, sí, claro, que están todos los días. Están. Porque así como Julia y Monchi, que ponen las voces, hay gente que, por ejemplo, si no tocan los botones, si no la nave, no le pones aceleración, match, todo, tenés que apretar todas esas cosas, esto no vuela.
Claro.
Así que... Diego Durán es el que está manejando esa máquina, señores y señores, que está del otro lado, que es muy lindo. Que les recomiendo a los chicos y chicas que la tecnología de la radio es preciosa. La tecnología, me refiero a una tecnología que va desde el alma hasta los botones, ¿eh? ¿No es cierto? Es una preciosura, es una divinura. La radio es una belleza. O bellezo, como vos quieras. Para mí es algo así. Y de hecho te voy a decir algo. ¿Sabés qué cosa dentro de la ciencia ficción siempre pensé?
¿Qué cosa pensaste?
Que ahora le pongo título de ciencia ficción a todas las locuras que pensaba. Que somos, que los seres humanos somos estaciones de radio.
A ver.
Mirá hasta dónde me gusta la radio.
A ver,
desarrollá. Es muy simple, porque todo el tiempo estamos absorbiendo y todo el tiempo estamos emitiendo. Estamos absorbiendo conocimiento y lo estamos transformando y lo estamos devolviendo. Es como... Y la radio es eso. La radio es algo que toma algo, toma una canción, la pasa por una... La pasa por la consola. Bueno, sí.
Está claro. Viajando.
Sí, claro. Eso es la radio para mí. Bien. Esa es la radio para mí.
Genial.
Claro. Y fíjate que en el proceso de la radio... Cada parte de la radio, ya sea, no sé, desde la parte digital de la consola, a la antena, los cables, cada circuito, cada cosa que está conectado ahí para que esos millones de cosas, para que la radio, ahora transmitiendo desde Capital Federal, en Tierra del Fuego, esté llegando automáticamente en el mismo momento, en simultáneo. ¿No es magia eso? Así que, para mí la radio es todo eso.
¡Sí!
Gracias, alguien que comprende mi mundo. El mundo de la radio.
Y ahora se puede escuchar en cualquier parte del mundo.
Feliz cumpleaños.
Che, no terminaste de tomar lista.
No, sí, están acá. Bueno, Diego Durán, que nunca le decimos el apellido, Dieguito Durán, trabajando con nosotros, que es el que pone la máquina en el aire. Facu Guedes, con la producción, junto a Tomás y la Chef, que también están trabajando todo el tiempo, y que la producción también es tremenda parte. O sea, ¿Cuántas eslabones tiene la radio para que llegue, no? ¿Cuánto antes se trabaja? No sé, Julia, contame tu experiencia, que vos antes no hacías radio, pero estás dando una clase en radio y yo te escucho igual que si estuvieses en un salón, digamos, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con la radio?
No, me encanta. Me encantó arrancar así. Como...
Sí.
Y bueno, y obviamente que agradezco al equipo que me fueron dando herramientas y acompañando en esto de estar en la radio, que es muy distinto a estar en la escuela.
Pero viste que la radio tiene una generosidad superlativa, o sea, porque en el fondo, esto que estoy diciendo, que es un intercambio, todo el tiempo es un intercambio, y cuanto más uno es la gente, cuanto más uno puede espejar a la audiencia, digamos, más se identifica, ¿no? Más nos identificamos con la radio. Pero la radio es muy generosa, o sea, entra todo en la radio. Entra toda la música, entran todas las ideas, es algo que no tiene límite.
Bueno, justo te quería preguntar eso, porque vos arrancaste de chico, ¿no?
13 años la primera vez que apoyé un disco en una radio. No me gustaba hablar nada.
Bueno,
nada.
Está bueno eso, ¿no? Para que las chicas y los chicos que están escuchando tienen esa edad. O sea, tienen 11, sí. 12, 13 años. Vos arrancaste a esa edad.
13 años.
¿Y por qué? ¿Cómo fue que llegaste a la radio?
porque un amigo me propuso, yo tenía discos y en esa época era como hacer de cuenta que hoy no existiera ningún artefacto que vos puedas escuchar. ¿Cómo escuchás radio vos? ¿Por el celular? Sí, ¿por una por radio convencional? ¿Por la tele? Bueno, la única manera de vivía en un lugar muy alejado, como fuese ahora un pueblo rural, ¿no? Entonces no llegaba música. Y entonces empecé a buscar música y apareció música, aparecieron discos, formatos, la manera de escuchar música. Entonces esa manera de escuchar música, un día alguien me dijo, tengo una radio, ¿querés pasar esa música? Y sí, le dije que sí, total no tenía que hablar, era ir a pasar la música. Y así empezó.
Y una vez te dijeron que hables.
3 años después.
Bueno, eras re chico también.
16, a los 16, sí. Sí, le dije que no. Y me dijo, si no decís que no, termina todo acá, no hay más lugar. Y bueno.
Acá no te dejó otra.
No me dejó otra. Me dice, te dejo seguir pasando música, pero tenés que hablar, porque... Así que bueno, y ahí empecé, imagínate.
Bueno, estábamos hablando esta semana, en la semana de viajes, transformaciones, sí. Podemos decir que la radio transformó tu vida.
100%. Pero la transformó empezando a escucharla, me la transformó. Por eso te digo, empezó de forma pasiva, me la transformó. No recuerdo, que no tengo conciencia, pero mi papá, que hoy es grande, digamos, tiene más de 80 años, escuchaba a Héctor Larrea, escuchaba a Cacho Fontana, escuchaba todo lo que nuestros papás, abuelos, hoy tienen más o menos esa edad, que los que fueron los pioneros de todo esto, ¿no? Los que le dieron la primera forma a una transmisión de radio.
Ahí yo te voy a decir algo que cada vez que no estoy tan de acuerdo. Me parece que que escucha no es pasivo. Como cuando leemos, cuando vemos una película, exacto, cuando escuchamos la radio, me parece que también nos...
me gusta.
Estamos poniendo en juego cómo interpretamos. Claro. Porque la radio, si no está la persona que escucha, no existe,
es verdad,
¿no?
Claro, emisor, transmisor, claro, tal cual. Sí, es así, me gusta. Lo que pasa es que cuando escucho la radio... Digo pasivo en el sentido como que me quedo ahí viajando con la mente. Me explico, y me quedo quieto viajando con la mente.
Bueno,
a mí la radio me lleva a viajar y me hace compañía. Entonces, ayer estaba pintando y estuve escuchando programas de radio. Y voy escuchando uno, después escucho otro, después escucho otro. Como me gusta escuchar muchas ideas y cosas distintas.
Bueno, y algo que a veces hablamos cuando terminamos el programa o antes, es que la radio te permitió conocer un montón de gente, ¿no?
Viajar físicamente, vivir en otros lugares, claro. Sí, sí, de hecho estoy haciendo radio acá y empecé, ni siquiera en la localidad donde nací, empecé a unos kilómetros, era otro pueblo, otro lugar, que se llama Los Molinos, un pueblo re agropecuario, que solo pasaba el tren y... De hecho, la radio... La radio era un cable que iba hasta la plaza. Y había 4 bocinas en la plaza y el que quería escuchar la radio iba a la plaza.
¿En serio?
Te lo juro.
Ay, qué bueno.
Claro, bueno, Radio del Pueblo, te estoy diciendo, Radio del Pueblo, en serio. Y entonces íbamos, nosotros íbamos a la radio, claro, que todo pueblo tiene, gracias a Diego que me está graficando, ¿ves? Lo que es la imagen del teatro de la mente de la radio. Los pueblos tienen eso, la iglesia enfrente de una plaza... Y por lo general también está el gobierno, o sea, la municipalidad está enfrente de la plaza y por lo general también, si es muy chiquitito, está la radio, la escuela y ahí se formó el pueblo. La cooperativa, la iglesia. Sí. Y ahí es donde pasa, no sé, pasaba el tren y se llevaba el cereal de los campesinos. Un poco claro. Todo lo que vos me venías contando...
Del modelo agroexportador.
Sí, sí, mezclado con la radio, por eso mirá qué interesante, la radio... Y creo que no hay una localidad en la Argentina que no tenga una radio local. Una radio en la escuela. Ya hemos escuchado, que nosotros pusimos al aire, que 2 de los ejemplos de muchísimos lugares donde la radio también se toma como proyecto de comunicación para la escuela. Es re lindo.
Sí, justo estaba buscando porque se cumplen 100 años,
claro,
de radio en Argentina. Que bueno, que en muchos momentos se pensó que cuando empezó a ver como cada vez más desarrollo de la televisión, que la radio iba a perder, iba a morir como ahí. Uh-huh. Y que sigue vigente, digo, como tenemos hace muchos años tele y ahora como el desarrollo de tecnologías y la radio empieza a llegar también de otras maneras, ¿no? Como, y hay lugares en los que tal vez solo llega la radio, entonces como que está buenísimo, digo, como que sigue viva, ¿no? Como... Y que le damos vida entre todos, eso también está bueno.
Sí, sí.
No, y me sorprendió mucho, digo, como que Argentina, primer lugar, primer país con radio de habla hispana del mundo.
Pionero.
Sí.
Impresionante, sí. Sí, sí, bueno, para que eso se dé, digamos, un factor de talentos, ¿no? Una combinación de talentos que pasaban desde lo tecnológico a los recursos humanos. O sea, ambas cosas se tuvieron que combinar para que esos ingenieros que lograron esto, hacer el hardware, el micrófono, la antena, se uniera con el recurso humano, sí, que supiera que cómo vestir eso, ¿no?
Y también la repercusión que tuvo, ¿no? Digo, porque como generó tanta repercusión que, bueno, se tuvo que seguir haciendo y empezó a tener como un espacio sistemático.
¿Quieres saludarla? Es una amiga de la casa.
Sí, sí. Vamos a hablar con Romina Rufato.
Hola, Romina, ¿cómo te va?
Hola, Monchi, hola, Juli, buen día.
¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Gracias por invitarme a la fiesta de cumple de la radio.
Sí, sí.
Ay, felicidades.
Bueno, vos sos periodista, trabajás en un lugar como es el área de género de Radio Nacional. Uh-huh. O sea, estás en vivo y en simultáneo en estos 100 años.
Sí, sí. Estamos festejando. Bueno, arrancamos con los festejos. ¿Vieron cómo son estas cosas? Que arrancamos el 27... en Nacional, pero vamos a seguir por un año, por los próximos 10, o por los próximos 100 también.
Claro.
Bien,
sí, sí.
Muy bien.
Y sí.
Tengo una pregunta, ¿vos de chica escuchabas radio?
Sí, claro, por ¿qué? Supuesto. Era una bichita de radio.
¿Qué escuchabas?
Mirá, escuchaba AM en la década del 80, cuando iba al cole, como les chiques, a quienes no saludé, perdón, un beso para todos les chiques en todo el país, como siempre, escuchaba AM, sí, en la primera mañana, lo que se llama primera mañana, les contamos a quienes no saben, que es el horario en general más escuchado de la radio, que va entre las 6 de la mañana y las 9, y bueno, ahí escuchaba programas periodísticos, a pesar de que era muy pequeña, y después, a veces, algunos programas por la tardecita, noche, que también se escuchaban en mi casa.
¿Escuchabas sola a la mañana?
Sí, en realidad mi mamá me ponía la radio con Magdalena tempranísimo, y mientras yo desayunaba y ella hacía otras cosas antes de ir al colegio, a la primaria, ¿no? Ya les digo, en la década del 80, y a mí me encantaba porque Magdalena, bueno, Juli, vos sos chica, pero Monchi seguro que se debe acordar, tenía un segmento que pasaba una canción de María Elena Walsh todos los días.
Ajá. Mira, ahí nos deschavaste, me metiste en la chat.
Yo sé que vos sos de esta época.
Sí, claro, sí. Sí, perdón.
No, todo bien. Y otra de las cosas que se decía en ese programa, que me acuerdo mucho, mira esas cosas que te quedan grabadas, sí, ¿no? La importancia, claro, de la radio, era que ella, cuando contaba cómo estaba la temperatura, decía, bueno, hay que vestirse como una cebolla, con muchas capas, ¿no? En invierno, que hacía un frío tremendo y no había los modos de calefaccionarse que hay ahora, ¿no? Entonces ya sabías que ese día ligabas camiseta, polera, pullover, el guardapolvo y la campera.
Es una costumbre que no se perdió. La gente sigue encendiendo la radio y sigue, o sea, aún estando en la calle, le pregunta a la radio qué temperatura hace. O sea, es increíble esa comunión de la gente con la radio, con los programas de radio. Y también con esto, con cómo se identifica, cómo se proyecta con una persona en determinado tiempo o con varios personajes de la época, y los escucha y los sigue, y son parte de su familia, de su vida. O sea, el personaje que está del otro lado de la radio no sabe cuán vinculado está el otro. O sea, mucho más allá de lo que uno supone.
Sí, es un medio tan noble y tan leal para mí la radio, y tiene esta particularidad, más allá de los nuevos dispositivos que hay para escuchar la radio, que eso es otra cuestión, ¿no? Digo, la radio como formato, como idea de comunicación, esto que vos la podés tener en cualquier lugar de tu casa, o en distintos lugares de tu casa, que eso era muy común también allá por la década del 70, 80, de tener una radio en la cocina y otra capaz en el comedor o en el dormitorio. Entonces, mientras la mujer hacía las tareas de la casa, que las hacía solo la mujer, más o menos como ahora, iba recorriendo los diferentes ambientes y tenía radios como para ir escuchando y no perderse de nada. Y en ese sentido, sí, me parece que la radio es una integrante más de la familia y de nuestras historias de vida, ¿no? Cada quien con lo que le gustaba escuchar o lo que se escuchaba en la casa, y después formando también la escucha crítica, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante también. Las cosas que dejan quienes trabajamos en la radio, para que el oyente, la oyente, pueda también formar su propio pensamiento y su propia opinión al respecto.
Está buenísimo. Y ya habíamos hablado algunas veces con vos, y una de las cosas de las que hablamos era de los lugares que ocupan mujeres y que ocupan varones. ¿Qué pasa con las mujeres en la radio? ¿Fue cambiando a lo largo del tiempo los lugares, los espacios, las tareas?
Sí, como en la sociedad también hubo un avance en la radio con respecto a la participación de las mujeres y de las disidencias. Sin embargo, todavía seguimos siendo una minoría, y lamentablemente todavía seguimos siendo ubicadas por costumbre, no por escasez de méritos, en determinados lugares de la radio. Miren, justamente salió hace unos días un informe de Nos Quemaron por Brujas, que es una productora de contenidos feministas, que lo que hizo fue analizar los 6 programas más escuchados de La Primera Mañana, lo que hablábamos antes, acá en la ciudad de Buenos Aires, tanto en AM como FM. Solo les digo 2 o 3 datitos para que tengan una idea. El 78% de las personas que conducen hoy por hoy son varones. En el informe anterior que habían hecho en 2017 eran el 69%, es decir, que aumentó la cantidad de varones como conductores y descendió la de mujeres. Después, en locución, el 90% son mujeres. En las tareas de operación técnica o en las columnas de deportivas, el 100% son varones. Estamos hablando de la muestra de estos programas más escuchados de La Primera Mañana, ¿no? Por supuesto que esto hay que federalizarlo y ampliarlo al resto de las radios, pero es para tener una referencia de que sí, hemos crecido muchísimo en términos de participación, pero aún así seguimos estando restringidas a ciertos temas, lo que hablábamos la otra vez con Monchi y con Juli, sobre los estereotipos, ¿no? ¿De qué podríamos hablar las mujeres en los inicios de la radio? De espectáculos, por supuesto. Claro. ¿De política podríamos hablar? No. Esto se está modificando, pero bueno, esto como para tener un primer lineamiento general.
Y ahí te hago una pregunta que tiene que ver con la radio, ¿no? Como la diferencia de la tarea que cumple el locutor, locutora, del conductor o conductora. Y por qué, vos haces esa como mención que son más mujeres locutoras, ¿no? Que conductoras.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de tareas o de roles?
Y bueno, porque la persona que conduce es la persona que organiza, reparte los espacios de los diferentes columnistas, ¿no? De los distintos temas que puede haber. Es el organizador o la organizadora del programa. El locutor o la locutora es la voz que, por lo general, realiza toda la cuestión. Bueno, en la radio de antes mucho más, ¿no? La cuestión comercial, cuando había publicidades en vivo. Monchi, ¿te acordás? No me dejes sola en esto.
Sí.
Gracias.
Sí.
Porque ahora le contamos a las chicas, las publicidades salen grabadas, pero en aquel momento había una cosita que se llamaba tandero, que era... Claro. Bueno, las transmisiones de fútbol siguen existiendo, como un anillado grande donde las locutoras, en general mujeres, iban pasando las hojitas y leían las publicidades. Entonces la tarea de locución tiene que ver con eso, con todo lo que es comercial, que el conductor o conductora, si no es locutor o locutora recibido, no lo puede hacer, y con algunas cuestiones artísticas como el anuncio de temas, la presentación de, por ejemplo, si hay un invitado o invitada de la biografía de esa persona. Esa es la diferencia de tareas entre quien ejerce la conducción y quien ejerce la locución en un programa. Es muy importante el rol de la locución, pero siempre se lo consideró de segunda. Por eso siempre fue eminentemente femenino.
Sí, yo te escucho atentamente. Y de todas maneras, digamos, ¿no crees que ya el hecho de hacerlo consciente y de estar, digamos, trabajándolo, ya genera el cambio en sí mismo? ¿Vos no crees que se modificó bastante esto o crees que todavía, digamos, sigue así padeciendo la cifra?
No, yo creo que se modificó muchísimo, por supuesto, por eso dije al comienzo, los medios, la radio en este caso, van acompañando el desarrollo de la sociedad, pueden ser ajeno a eso.
Es que hasta creo que hubo un cambio como exponencial, digamos, fue mucho tiempo muy lineal y muy de una manera, y ahora como que tiene una curva, digamos, ¿no?
En los últimos años sí, y eso se notó mucho. Lo que sí también es cierto es que seguimos hablando de esto, de cuál es el rol de las mujeres en la radio. Entonces quiere decir que desde algún punto de vista esto sigue siendo, entre comillas, visto como una excepción. No nos preguntamos cuántos varones hay en la radio, cuántos varones conducen, no sé, cuántos varones hacen deportes. No hay una pregunta en ese sentido. Sí lo hay respecto de las mujeres y de las disidencias, y está bien porque es lo que vos decís. Ayuda a la visibilización y ayuda a un cambio de paradigma que yo creo que se está dando gradualmente, sí. Y que bueno, que si hablamos de acá 5 años, seguramente va a ser como, mucho mayor.
Y como siempre, también me da la sensación que el cambio y los más resistentes al cambio somos la gente más grande, porque me parece que los chicos ya están chipeados de otra manera y ya vieron el error nuestro, me parece, no lo sé si están así, pero me gustaría creer que es así.
Sí, yo creo que las nuevas generaciones vienen chipeadas, como vos decís, distintas en un montón de cosas y menos mal, ¿no? Pero también nosotros somos resultado de la generación en la que nacimos, digo, tampoco hay que pegarse con un látigo por eso, fuimos acompañando a algunos más o tres menos los cambios que se fueron dando en la medida que cada quien puede también, ¿no? En ese sentido yo soy bastante como, no complaciente, pero sí tener una mirada crítica, pero tampoco eso, autocastigarnos.
Sí, sí, ser consciente, o sea, totalmente consciente, sí, del cambio.
Y que me parece que también saber que también podemos transformar nuestras prácticas.
Exacto,
y
exacto.
Y que también para acompañar, digo, como y construir junto con las nuevas generaciones o con los más chicos, las más chicas, los adultos, las adultas, tenemos que empezar también a ocupar otros roles, a compartir, a generar vínculos de otra manera. Y también por eso me parece que, digo, no es que vienen chipeados por una cuestión natural, sino que me parece que hay un montón de cambios que se van construyendo entre todos y que los adultos y las adultas no podemos corrernos de ese lugar.
No, claro, chipeadas estas nuevas generaciones, digo, en el sentido de que ya nacieron con características distintas a las que naciste vos o a las que nacimos Monchi y yo y así hacia arriba, digamos.
Sí, sí.
En ese sentido, me parece que nacen sobre un escenario muy diferente, ya desde lo tecnológico, ¿no? Sí. Cuando yo era chica, estamos hablando de la radio era la radio, la de la antenita, o sea,
claro,
la que...
el artefacto radio.
Ahora vos a los pibes le decís la radio y es muy probable que escuchen podcast o que escuchen por internet radio.
Claro.
O que escuchen FM, ¿no? No sé qué tanto escuchan les niñes AM ahora, pero bueno, en aquel momento, todavía cuando yo estaba en la primaria, la FM recién estaba surgiendo, fue más en mi secundaria, en los 90, y bueno, donde también se dio un proceso muy interesante, que fue lo que a mí me permitió acercarme a la radio, que eran las radios comunitarias, que también, supongo que Monchi se acordará, había épocas en que florecían en todos los barrios, en todos los pueblos, sí. Y después venía el Confer y nos quitaba los equipos. Porque
sí, sí, claro. Sí, sí, obvio. Sí, tal cual.
Porque eran ilegales, ¿no? Porque no sé, las frecuencias eran del Estado y entonces no se repartían. Bueno, por suerte eso también se fue modificando.
Claro.
Bueno, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Y bueno, festejamos los 100 años de radio con vos.
No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saben que me encanta hablar con ustedes. Espero que podamos vernos personalmente en algún momento en los estudios de la radio, en la realidad real. Y bueno, mientras tanto sigamos sosteniendo este cuidado que tenemos que tener entre todos para que podamos salir adelante, ¿no?
Sí, ni hablar.
Gracias, Romina. Un beso.
Un beso y feliz cumple a la radio.
Gracias. Chau, chau. ¿Vos pedías temas en la radio? ¿Pediste temas en la radio?
Sí.
¿En serio? ¿Pedías
temas
en la
radio?
Los grababas y el locutor te los hablaba, y los dejabas igual
grabados. Me quedan grabados con eso.
¿Y guardarás alguna joya así para museo de aquella época? ¿Algún cassette?
Sí, obvio.
Qué buena onda, mirá qué buena onda. Viene ahí, Yo creo que todos tenemos, yo tengo bocha de cassette. Bueno, vamos a escuchar el segundo disco de... ¿Vos lo tenés, Facu? Te lo voy a regalar en un cuadro así como para que recuerdes una era magnetofónica de la música. De hecho, este disco estaba, Porco Rex, estaba en cassette. Seguramente vos lo debés tener grabado, ahí lo tenés grabado.
No, Porco Rex ya no.
¿Qué no vas a tener
CD,
grabado
en cassette? Lo tengo en CD, en librito vino.
Vamos a ver, No sé. Bueno, amigos, le dejamos al Indio Solari. Gracias, Julia.
Gracias,
Diego, Facu, Tomás, muchísimas gracias. ¿La seguimos? Vamos.